Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
¿Saben que lo que Dios busca en nosotros es fidelidad, ser fieles? La palabra fe en griego tiene la implicancia de fidelidad. Es la misma palabra. Cuando uno va al original griego, encuentra fidelidad y fe. Es la misma palabra, es pistis en griego. Entonces tiene esa implicancia que si yo tengo fe, entonces voy a ser fiel. Si yo no soy fiel al Señor, entonces no es fe verdadera. Simplemente fue un buen deseo que tuve, una pasión momentánea, una emoción, y ahí se quedó. Pero cuando uno tiene fe, entonces sigue caminando en esa fe y se hace fidelidad. Cuando un día estemos delante del Señor, rindiéndole cuenta por nuestra vida y por todo lo que nos dio, ¿te das cuenta de todo lo que Dios te ha dado? Te ha dado familia, te ha dado bienes materiales, te ha dado iglesia, te ha dado hermanos, te ha dado ministerio, te ha dado servicio. Un día estaremos delante del trono del Señor rindiendo cuenta por todo eso. Nadie se va a escapar. Estaremos todos ahí. Y la frase que el Señor va a decir de cada uno de sus hijos que han hecho un buen trabajo de parte del Señor es que el Señor dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel porque lo que pudimos hacer en esta vida es poco. Sobre mucho te pondré. Por eso la fidelidad es algo clave para Dios. A veces uno dice, ¿cuánto puedo darle a Dios? ¿Qué pasión puedo tener? ¿Cuánto puedo ganar del mundo? Y Dios lo que quiere en nosotros es un acercamiento, una dependencia en que manifestemos fidelidad a Dios. Dios tiene un pueblo grande. Ahora, el pueblo de Dios no está determinado por una fotografía, no está determinado por un cartel, una señal, no está determinado por una organización, no está determinado por lo que nosotros pudiéramos decir quién es el pueblo de Dios, sino por lo que Él dice en su palabra. Cuando Dios habla en su palabra, dice que el verdadero pueblo de Dios es aquel que le es fiel a Él. En el mundo en que vivimos, estamos todos de acuerdo en que hay pecado, hay corrupción, la degradación moral es cada vez más profunda. No creo que un presidente lo va a cambiar a menos que sea un hombre de Dios, un hombre sometido a Dios, consagrado y que quiera poner fin a todas las cosas que se hacen mal. No estoy seguro de eso, la verdad, no tengo revelación de eso. No sé si alguien tiene, pero de todas maneras quiero decirle que si algo va a cambiar es por aquellos que son fieles a lo que Dios dijo. Por eso tú estás involucrado. ¿Cómo hacemos, hermanos, cómo hacemos para seguir siendo fieles en un mundo que está corrompido? En un mundo que todos los días te bombardea, en un mundo que quiere desanimarte. Es más, ¿cómo hacemos para ser fieles en medio de algunos que se pueden hasta denominar cristianos, pero no viven la vida cristiana? ¿Cómo hacemos para ser iglesia frente a muchas otras iglesias, pero no viven la realidad de Cristo? Dios tiene un sustento especial para cada uno de los que le son fieles. Y en la palabra de Dios lo vamos a ver a través del ejemplo del profeta Elías. Elías, dice la Biblia también en Santiago, que era como tú y como yo. Era una persona sujeta a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Tú a veces te enojas por algo? A veces nos ponemos tristes, a veces nos desanimamos, a veces decimos, ¿cómo hago ahora? A ver, ¿quién hizo esa pregunta? ¿Cómo hago ahora? Quiero decirle que con estas preguntas es un mini sondeo para saber que somos iguales que Elías. Porque a veces uno tiene a Elías tan allá arriba que cree que casi era un semidios, pero era de carne y hueso. Tenía los mismos problemas, las mismas necesidades que nosotros. Sin embargo, él dice que tenía un secreto. Él estaba sometido a un secreto, que lo vamos a ver en la palabra, por los cuales él podía tener sustento. Ese sustento es para nosotros hoy. Tú que estás buscando al Señor, tú que quieres amar al Señor, tú que a pesar de las presiones, a pesar de lo que dice el sistema, a pesar de tu familia, a pesar de otras iglesias, a pesar de todo, tú quieres seguir siendo fiel al Señor. La pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Cómo puedo mantenerme así? Quiero decirte que es posible y la palabra de Dios te lo va a decir. Vamos a leer el primer libro de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. ¿Cómo Dios nos sustenta en periodos de sequía? Le doy un contexto de este pasaje. En ese momento se encontraba un rey que era un desastre. era un rey muy malo. Era un rey que no obedecía a Dios, que seguía sus propios caminos, que había creado inclusive idolatría para, si uno no tenía ganas de tener un hijo, se lo daba al Moloc, lo quemaba ahí y listo. Eso sería como un aborto nuestro de hoy, ¿no? Es lo mismo, entregarle los niños ahí y deshacerse de los hijos. Los quemaban al dios Moloc. Otros tenían ganas de tener relaciones sexuales con cualquiera, entonces en esas relaciones sexuales crearon una diosa Sera para que el que tenga ganas vaya ahí. Otros que querían depender de otra cosa y no de Dios, seguir sus propios instintos, vamos a poner el dios Baal. Así que crearon idolatría para que nunca miren a Dios, sino miren a sus propias necesidades y cómo autosatisfacerse a través de la idolatría. Dios detestaba eso. Es el primero y el segundo mandamiento está en contra de esto, de idolatría, el buscar a otro Dios que no sea el Señor. Así que este rey hizo todo mal. Además, este mismo rey Acab mandó a matar a una persona inocente al lado suyo porque quería su campo, su viña. Y así le puedo contar tantas cosas que hizo este rey. Era un desastre el rey. El pueblo estaba todo corrompido, Israel estaba todo corrompido. Cuando uno lee la palabra, parece que el único que sale aquí y se destaca es Elías. ¿Cómo hizo Elías, si era igual que nosotros, para permanecer, para ser fiel en medio de una generación maligna, perversa, torcida, corrompida, asesina? ¿Cómo hizo? Así que la palabra nos da ese detalle. El capítulo 17 marca el inicio de Elías. No hay ningún otro versículo previo. No hay ningún otro dato genealógico. No hay ningún otro dato histórico de Elías. Comienza aquí, en el capítulo 17. Si ustedes quieren saber y tener datos de Elías, lo único que tienen es lo que dice acá. Capítulo 17, versículo 1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad. Pausa. Ese es el único detalle que tenemos de Elías. Nada más. No sabemos más de él. Algunos comentaristas inclusive dicen que al no tener genealogía, al no saber de dónde venía, moradores de Galad, de la ciudad de Tisbe, porque era Tisbita, es el único que sabemos, hay escritores bíblicos que dicen que probablemente él, o es una gran posibilidad de que él ni siquiera era judío, era de los madianitas. Entonces, más me pregunto yo, ¿cómo hizo este ser humano para predicarle al pueblo con tanto poder y que todo el mundo pueda escuchar si era un simple inmigrante? Se sentía como un inmigrante. ¿Cómo puede ser que una persona tenga tanto poder, tanta autoridad, puede hablar con el rey, puede moverse de aquí para allá, y a veces ni siquiera, aparentemente, ni siquiera pertenecía al pueblo? Fíjense, vamos a volver a leer. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y luego vino la palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Pasaje corto, pero tiene un contenido tremendo para nosotros. Hermano, para ser fiel como Elías, hay que entender que, a ver, primero, la fortaleza que nosotros necesitamos viene de la presencia de Dios. Para Elías, la prioridad era buscar la presencia de Dios. Entender por fe que uno está en la presencia de Dios. ¿Vieron que él comenzó hablando así? ¿De dónde tenía toda esa capacidad para hablar, para moverse, para dirigir una palabra de Dios? Él dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, tal cosa. No es una simple palabra, una simple frase. Él está diciendo de que yo busco la presencia de Dios diariamente y si voy a tener fortaleza y fuerza, viene de un encuentro con el Señor, viene de una presencia del Señor. Por eso es que aprendemos eso, que cuando somos fieles al Señor, y para mantenerse uno fiel, lo que debe hacer es tener un encuentro con la presencia de Dios. Un encuentro que nos transforma, que nos llena y que nos da la fortaleza y la fuerza que necesitamos. Quiero dar algunos versículos para que vean a través de la palabra de Dios cómo la presencia de Dios es indispensable para nosotros. De qué manera nos sacia el alma, nos llena, nos da fortaleza. Nosotros tenemos en la presencia de Dios autoridad. ¿Cómo podía este hombre tener tanta autoridad? La presencia de Dios marcaba esa autoridad. Y él podía hablarle al rey, podía hablarle a otras personas. Entonces, cuando uno entiende que en la presencia de Dios uno se llena de autoridad, entonces tú puedes dar una palabra del Señor en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. ¿Cómo haces para mantener esa fortaleza cuando todos tus compañeros no son cristianos y te presionan negativamente? ¿Cómo uno puede decir, no, yo me planto y esto no es para mí? ¿Cómo hacen? Ustedes muchas veces me han contado que ustedes, los que son fieles al Señor, que de repente van a su trabajo y entienden de que hay un grupo de trabajadores que marcan tarjeta por otros mientras otros duermen. Ustedes no hacen eso, me lo contaron y me dijeron, yo fui y hablé y dije, yo esto no lo voy a hacer. Al principio, todos los compañeros estaban en contra de esta persona. Con el tiempo, Dios respalda a esa persona. ¿Cómo uno puede tener esa autoridad frente a tanta presión de grupo? Solo saber de que yo estoy en la presencia de Dios. Y si estoy en la presencia de Dios, entonces yo no puedo hacer eso. Porque Dios me lo va a demandar a mí. Entonces, esa fortaleza, esa autoridad viene del Señor. ¿Cómo hacer para confrontar a toda una familia que me dice que yo soy el único loco de la iglesia? ¿Cómo hago para permanecer así? Donde todos me están diciendo, ¿por qué vas a la iglesia? Te voy a visitar y de repente ese domingo no estás. ¿Dónde estabas? Otra vez en la iglesia. ¿Cómo hago para dejar en claro qué significa ser cristiano? La respuesta es autoridad que viene por estar en la presencia de Dios. Escucho a Dios, abro mi corazón y actúo en base a lo que Dios me dice. Por eso la autoridad viene del Señor. Autoridad para vencer el mundo, vencer la carne, vencer al mismo diablo. No está en nosotros, está en el poder del Señor. Vivir seguros en la voluntad de Dios. ¿Sabe que también en la presencia de Dios hay refresco? Cuando uno se siente el alma seca, cuando se siente que parece que no tenemos nada que dar, parece que todo lo que tenía ya lo di y me quedé vacío. Me estrujaron. ¿Se ha sentido alguna vez como una naranja exprimida que ya no tiene más jugo para dar? Uno lo que necesita, según la Biblia, es refresco, es llenarme otra vez, es renovarme. La Biblia dice que en la presencia de Dios hay esa renovación, esa frescura en Él. Lo dice Hechos capítulo 3, versículo 19. Está predicando la palabra aquí y el apóstol dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Refrigerio, en el original griego, es frescura, es un nuevo ánimo, nueva motivación, nueva fuerza que viene por estar en la presencia de Dios. Ustedes que ya se han arrepentido de sus pecados, le han dado la vida a Cristo, tienen una vida nueva, esa presencia de Dios ahora los acompaña a ustedes a donde van. Miren, la persona que es fiel, la presencia de Dios lo sigue. No tiene que andar buscando dónde está la presencia de Dios. Porque la presencia lo va a acompañar donde usted vaya. Es una relación como el pueblo de Israel con la nube, ¿se acuerdan? Donde se movía la nube, ahí estaba el pueblo. Así es la presencia de Dios con aquel que es fiel a la palabra de Dios. Le va a seguir. Y ese entorno de su presencia en nosotros, lo que hace es darnos una fortaleza, una renovación que no la tiene el mundo. Por eso podemos permanecer y ser fieles, porque hay renovación en la presencia de Dios. ¿No le parece que es tan importante buscarla cada día? Porque si a veces estamos como un limón, todo exprimido, ¿qué necesitamos? Esa renovación que viene de la presencia de Dios, el poder del Señor en nosotros. También la Biblia dice que en la presencia de Dios hay descanso. Un descanso no en el sentido de lazy, no en el sentido de tirarme en un sillón para dormir y no hacer nada, no en un sentido pasivo, sino en el hecho de le entrego esto a Dios y Él se va a encargar. Ahora mi corazón está descansando en Él porque Él tiene el control. ¿Tienes alguna situación que parece que se va fuera de control? La Biblia dice que si yo en la presencia de Dios se la doy, Él toma el control y Él nos va a dirigir. La Biblia dice en Éxodo capítulo 33, versículo 14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando la presencia de Dios va con nosotros, en todo momento, en todo tiempo, está ese descanso. El hecho de decir, gracias Señor, porque sé que tú tienes el control. Estoy aquí en tu presencia. Si estoy contigo, ¿qué puede pasar? Yo voy a descansar. Sé que ahora tú te vas a encargar de esto. Y hermanos, tiene que saber que para Dios no hay nada imposible. No hay problema grande que no se pueda resolver. No hay ninguna situación que Dios no pueda llevarla a cabo. No hay ninguna puerta que esté tan cerrada como que Dios no la abra. Es un Dios tremendo. Por lo tanto, cuando hay esa conexión en su presencia, tú vas a descansar. Y vas a decir, gracias Señor, está en tu mano. Tienes el control, tú lo vas a hacer. ¿Saben que también en la presencia de Dios hay dirección? Cuando yo no sé qué hacer, cuando no sé, esto está complicado, es difícil, ¿qué decisión tomar? En la presencia de Dios hay dirección, porque Él me habla y Él me va a dirigir. Génesis 24, 40. Es un pasaje donde habla Abraham. Y Abraham le está hablando a su siervo. Y él le dice, entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Fíjense que hay dirección espiritual. El siervo no sabía cómo encontrarse con Dios, no sabía cuál era la dirección de Dios, pero Abraham le dice, mira, el mismo Dios que me ha guiado a mí hasta aquí, te va a guiar ahora a ti. Y vas a hacer exactamente lo que Dios quiere que hagas. ¿Saben para qué era? Para conseguir novio. ¿Ustedes creen que eso no lo tiene que tener control el Señor? Jóvenes, ¿quién cree que va a proveer el novio o la novia? El Señor, Él es el que provee. Les digo por experiencia, uno tiene que buscar a Dios, descansar en Él, porque la presencia de Dios nos va a acompañar. Y el día que aparezca allí, va a decir, el Espíritu Santo te va a decir, esa es. Y te vas a quedar admirado. A lo mejor va a pasar un poquito de tiempo después, pero hay una convicción, el Espíritu Santo dice, tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Yo tengo el control. Así que esposo, esposa, futura, es el Señor el que lo va a guiar. Es su presencia. Por eso es que a Dios hay que entregarle todas las cosas. Es más, jóvenes, aprovecho para decirle que tener un esposo o una esposa con el corazón de Dios es fundamental para tu futuro. Eso puede ser trágico para tu vida si no tiene el mismo corazón que el tuyo. Uno puede llamarse cristiano inclusive, pero estar totalmente desenfocado. Hay cosas que uno la tiene que entregar al Espíritu Santo. Es decir, Señor, guíame, ayúdame. ¿Cómo hacer con esta situación? Pero voy a confiar en ti que tú me vas a estar guiando. Y en el proceso van a ir viendo cómo el Señor va haciendo las cosas, cómo hay guía en la presencia del Señor. También en la presencia de Dios dice que hay protección. Salmo 31, 20. La presencia de Dios nos protege. Es mejor no salirse de la presencia de Dios. Dice aquí la palabra en el Salmo 31, 20. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lengua. Está diciendo que todos aquellos que están bajo la cobertura de la presencia de Dios están protegidos. Miren, alrededor tuyo pueden decir lo que quieran. Esto es difícil asimilarlo, ¿no? Más cuando uno dice, ay no, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? ¿Qué estarán diciendo? ¿Qué estarán hablando? Entonces, cuando uno entra en la presencia de Dios, se da cuenta que todas las demás voces empiezan a callarse, ¿sabes? Porque lo más importante es lo que Dios diga de ti, no lo que digan otros. Si tú estás conectado con Él, escucha lo que Dios te dice. ¿Qué dice el Padre? El Padre siempre a sus hijos les dice que los ama, que los cuida, que los protege, que los quiere guiar a buenos puertos, que los quiere llevar como un buen pastor a buenos pastos. Eso es lo que dice el Padre Celestial para nosotros, cuando estamos en su presencia. Entonces, por eso es que hay protección. El pueblo de Israel tenía que estar siempre bajo la nube. Si se iban de la nube, los agarraba el calor del día y morían deshidratados totalmente, porque estaban en medio del desierto. Y a la noche, esa misma nube era fuego para protección. Ustedes saben que en los desiertos, cuando es de noche, es muy frío, es todo lo contrario. Entonces, esa protección es permanente para el pueblo de Israel. Así es también para nosotros, protección permanente en la presencia de Dios. Buscarlo a Él y decir, Señor, yo sé que no importa lo que quieran hablar, si van a conspirar contra mí, si alguien me está demandando, si alguien está diciendo algo que está fuera de lugar, que alguien está mintiendo, te lo doy a ti, Señor, estoy en tu presencia porque tú me vas a guardar. Y la Biblia dice eso, lo vas a guardar de toda conspiración, de toda palabra, de cualquier situación que pase por ahí. Tú estás protegido por la presencia de Dios. No tienes que tener temor. Confía en Él. El Señor te guarda, el Señor te protege. También en la presencia del Señor dice que hay gozo. Hay un deleite especial, hay una alegría especial. Cuando las situaciones nos desbordan, cuando empezamos a estar frustrados, cansados, agotados y hasta enojados, hasta irritables, nos acordamos que estamos en la presencia de Dios. El Señor nos empieza a hablar y uno empieza a relajarse y decir, Señor, tú tienes el control. Sí, empiezo a gozarme en el Señor porque Él sabe lo que está haciendo, Él sabe lo que va a hacer y Él sigue trabajando adentro mío. Dice la Biblia en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que aquel que ama al Señor y es fiel, puede ser que en tu entorno todo esté mal. Elías, el entorno de Elías es que había una sequía espantosa. Por 3 años no estaba lloviendo, no tenían nada, tú veías todo seco. Nosotros a veces vemos algunos pastos por aquí que están un poco secos porque no hubo mucha lluvia. Pero por 3 años así, sin que llueva una gota, no había nada. Y de repente entonces ahora uno dice, ¿cómo hizo Elías? Elías estaba en la presencia de Dios. Él se podía gozar, él podía saber que Dios tenía control de él. Dios lo estaba cuidando, Dios lo estaba protegiendo. Sabía que Dios era el que estaba guardándolo. El Salmo 91 nos habla de que él es como una gallina con sus polluelos. ¿Han visto alguna vez a una gallina con polluelos? No sé si los jóvenes lo han visto, o tal vez en algún documental, ¿no? Como cuando hay situaciones de peligro, la gallina produce un sonido muy particular llamando a sus polluelos. Entonces, todos los pollitos, cuando escuchan ese sonido, vienen rápido donde estén y se ponen abajo de la gallina. Y ahí es donde hay protección. Una vez uno en el campo pateó un coso negro que había allí después de un incendio y resulta que de ahí salieron todos los pollitos, que la gallina los protegió de un incendio que vino y los pollitos estaban ahí felices de la vida abajo de ese cascarón negro. Imagínense ahora con Dios. A Él no lo va a agarrar un incendio. Dios no se va a quemar. La protección de Dios es total para nuestras vidas. Por eso podemos confiar en Él. Él nos cubre, Él nos guarda, Él nos llama a su protección para que nosotros pudiéramos estar gozosos en Él, con la alegría de saber que Dios tiene todas las cosas en su mano, que Dios nos ama, que Dios nos renueva. Amén. Así que la fortaleza, la fuerza que necesitamos, todo está en la presencia de Dios. Por eso es tan importante buscarlo. Buscarlo diariamente y decir, gracias Señor, porque yo sé que tú estás conmigo. Soy tu hijo. Hermano, yo quiero abrirle mi corazón y decirle que esta semana Dios en un momento me habló y me dijo, Pablo, a veces te estás preocupando más por ser siervo que por ser hijo. Uy, digo, Señor, no quiero patinar en eso. Porque es verdad, Dios primero nos llama a ser hijos y después de siervo. Y a veces uno está con esto de servir, 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 y se olvida que es hijo y que Dios quiere bendecirnos y hablarnos y estar con nosotros en todo momento. No sé si alguna vez a usted le pasó algo similar. Pero necesitamos ir al Padre como hijos y decir, Señor, tal vez mi padre falló en tantas veces, pero yo sé que tú eres perfecto y sé que tú tienes cuidado de mí y yo sé que tú me vas a guiar y tú vas a poner sabiduría y dirección y todo lo que falta está en ti por relación de padre e hijo. Entonces es confiar en Él. El Padre que te ama tanto, que dio a su Hijo en rescate por ti, ¿no hará lo que falta? Así que vamos a estar en el cuidado del Señor. También en la palabra de Dios, aquí en la vida de Elías, encontramos que la provisión que necesitamos viene de nuestra fe en Dios, que tiene los recursos. Provisión. Aprendemos en este sistema de que todo lo que necesitamos lo debemos ganar, ¿verdad? Que debemos trabajar duro, que tenemos que a veces tener más horas extras y de repente cuando uno dice quiero cambiar el carro, pues voy a tener que tener 2 horas extras más por semana o tomar otro trabajo hasta pagar esta deuda y empezamos entonces a proyectar todo esto porque si no lo gano, si no lo tengo, nadie me lo da. Y parece como que entramos en esa vorágine de este sistema y empezamos a perder un gran principio. El principio es que Dios es el proveedor. Y todas las cosas están en manos de Dios. Y todo lo que tenemos viene de Él. A veces más, a veces menos. La cuestión es que Dios sabe cuánto hemos recibido hoy y cómo debemos administrarlo. Y cuanto mejor lo administremos, mejor nos va. Por eso es importante administrar. Pero la fuente de los recursos no es nuestro trabajo. Hermano, en serio les digo. Usted puede perder el trabajo, pero no va a perder nunca a Dios. Usted puede perder muchas horas extras, pero todo está en manos de Dios. A veces perdemos mucho dinero a través de la medicina o de situaciones de accidentes o de cosas. A veces nos sucede esto para que nos demos cuenta cuántas veces el Señor nos ha ahorrado esas cosas. ¿No es cierto? Entonces, hay que reconocer que Dios es la fuente de todo lo que necesitamos. No es enfocarnos en los recursos de Dios, sino en el Dios de los recursos. ¡Qué distinto! Yo sé, Señor, que tú tienes lo que yo necesito. Hermanos, muchas veces pensamos mal, porque de repente uno dice, bueno, tengo tanto tiempo para trabajo y me queda este tiempo para mi familia y para el Señor, bueno, me queda este tiempito que le hago yo al Señor. Este tiempito, ¿no? Entonces, cuando de repente viene una deuda y uno dice, tengo que trabajar, ¿saben quién es el primero que pierde su tiempito? Es el Señor. Yo no sé por qué. Porque seguimos viendo tele, seguimos haciendo lo otro, saliendo a comer y tantas cosas, pero el que se reduce siempre es el Señor. Y estamos pensando mal. ¿Por qué? Porque Dios, que es el dueño de todas las cosas, te va a decir, cuando tú me des más tiempo, yo te voy a multiplicar lo que ya tienes. Y vas a ver que te va a alcanzar más todavía. Entonces, en vez de trabajar el doble, vas a estar descansado en el Señor y vas a ver cómo Dios va a multiplicar y proveer de otras fuentes y recursos que tú ni te imaginabas. Te lo digo en fe. Te lo digo en fe y si lo crees, lo vas a ver. El que cree, verá la gloria de Dios. Pero quiero dejarles saber que esto no es para los de Pehuajó que se tiran panza arriba diciendo, Señor, quiero todo. No, no, el Señor dice, haz tu parte y yo hago el milagro. Y vas a ver cómo todo esto funciona. No es un trueque con Dios, es cuando Dios tiene el control de nuestro tiempo, de nuestro dinero y de todos los recursos. Eso hizo Elías. ¿Vieron cómo se manejaba Elías? Él dependía de Dios, no dependía de los recursos por allí. ¿Cómo fue que Dios proveyó a Elías en tiempo de sequías? ¿Cómo? ¿Lo leyeron? Dice que Dios le dijo primero, vete, lo voy a leer. Versículo 3, Primera de Reyes, primer libro de Reyes 17:3, dice que Dios le dijo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Si usted escucha esto de parte del Señor aquí en su corazón, ¿cómo analizamos esto? Tengo que ir al médico porque estoy delirando. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque me tengo que ir a esconder a un lugar donde hay un arroyito que está en periodo de sequía y que unos cuervos van a venir a darme de comer. En realidad, si usted analiza un cuervo, lo que menos haría es dar una ofrenda. Los cuervos no dan nada. Se comen todo. Sí, se comen hasta lo de los demás. Se pelean entre ellos para comer. Mándame un loro, señor, o mándame un canario, pero un cuervo. Y Dios dice, te voy a mandar 2 cuervos, encima, 2. Y te van a traer pan y carne. La gente no tenía que comer, estaba en sequía. Había algunos que estaban con pan y agua. En cambio, el profeta tenía asadito todos los días. Nunca hemos sabido de dónde salió ese asado. Probablemente algún argentino que estaría por allí preparando algo Y el Señor dice a dos cuervos, vayan, sácanle todos los días un pedazo y se lo llevan a Elías. Y ahí estaría, ¿no?, este asador diciendo, ¿me falta un pedazo o no? Tal vez el Señor se lo multiplicaba. La cuestión es que Dios usó lo más inverosímil, lo más raro, lo más extraño, para poder alimentar a este profeta. ¿Ustedes creen que estaba en el presupuesto de Elías de que dos cuervos me iban a dar de comer? Eso es una locura total. Pero Dios tiene los recursos y Él hace las cosas así para mostrar su gloria. Y de repente nos va a pasar a nosotros que somos fieles al Señor, que le hemos entregado todo a Él, porque sabemos que todo lo que tenemos es de Él y lo administramos para Él, y también que el tiempo se lo damos al Señor. ¿Cómo el Señor no nos va a bendecir y nos va inclusive a abrir puertas que uno ni se imaginaba? Que de repente tienes el mismo dinero, pero ahora te sobra. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Qué pasó este mes que me sobró? No sé, de repente alguien viene, te mandó una gift card, te mandó una tarjeta y uno no la tenía ni calculado. ¡Wow! Les cuento un pequeño testimonio de Agustín hace un tiempo atrás. Habíamos presentado en misiones una situación de una niña que necesitaba para algo en particular, no me acuerdo. Y Agustín tenía sus ahorritos, tenía $20. Y lo puso para misiones. Digo, ¿qué pasó? Se los di todo al Señor para esta niña que necesita. ¡Wow! Le digo, qué lindo eso. Le diste todo al Señor y vas a ver cómo el Señor te va a bendecir. En esa misma semana, una persona que nosotros no tenemos contacto mandó a Agustín una tarjeta adentro $20. Y yo digo, mira, ¿te das cuenta cómo el Señor te devuelve inclusive lo que hiciste? Porque es provisión del Señor. Y hermano, eso es por contarle un detalle, pero le puedo asegurar que siempre fue así en mi vida. Desde que soy pequeño, desde que estaba en mi casa con mis padres, viendo la provisión del Señor, cómo Dios multiplicaba siempre, cómo Dios proveía siempre. El Señor nos hizo pasar por España, una situación tremendamente difícil. No sé si ustedes saben cuán alto está el índice de desempleo y los problemas económicos que había allí. Nosotros estuvimos en esa situación. Yo perdí trabajo, yo no tenía trabajo, sabía lo que era eso. De repente, Dios, después de esa prueba, empezó a abrir puertas, empezó a dar trabajo, una provisión que yo no me imaginaba tampoco. Y uno ve la mano del Señor así, hasta el día de hoy. Cuando hay una necesidad, vamos a orar, oramos al Señor y Dios provee. Porque los recursos vienen de Dios, Él los tiene. Tal vez usted está pensando, eso es para el pastor. O tal vez está pensando, eso era para Elías, eso era en otro tiempo. Pero hermanos, quiero motivarlo a fe. Quiero decirle que esto es real, esto es posible. Cuando de repente tú quieres estudiar, tienes una deuda de estudio, ¿ya oraste? Porque el tema es que Dios también quiere prosperar, Dios también quiere proveer en aquellas situaciones en que uno ha hecho el esfuerzo y no alcanza y no puede. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que orar, hay que pedirle al Señor. De repente aparece alguna beca, de repente aparece alguna provisión extra que uno no lo sabe y le damos gloria al Señor al final. Elías en su vida nos muestra esto, la gloria al Señor siempre. Y cada vez que necesitamos algo, la provisión viene de Dios. Así que si las cosas no alcanzan, vamos a meternos en esta presencia de Dios y pedir dirección al Señor para que nuestra fe aumente. Nuestra fe va a aumentar y vamos a ver cómo Dios va a proveer todos los meses para cada una de las necesidades. ¿No es cierto, Alicia? Testimonio viviente todos los meses de lo que Dios hace y cómo Dios bendice y provee. A veces hay más, a veces hay menos. Como dice Pablo, yo sé pasar a veces necesidades y otra vez es tener abundancia. Estoy preparado para todo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, en esa promesa nos vamos a sostener y decir, Señor, eres Dios. Todo es tuyo. Todo te pertenece. Necesito dos cuervos, Señor. Mándalos, Padre. Ahora, en esta provisión, Señor. Porque no quiero gastar mi tiempo cuando ese tiempo yo lo había consagrado para ti. Yo te lo había dedicado a ti. Quiero ver tu gloria aquí. Si yo dedico este tiempo para ti, Señor, quiero ver tu gloria aún en la provisión, aún en lo que necesito. Y vean que Dios va a responder. Va a responder cada acción de fe que nosotros demos para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya estás haciendo algo en tu cabeza, ya estás ahí calculando, diciendo, esta semana tengo varias cosas que entregarle al Señor. No voy a decir, Señor, tú eres la fuente de todo recurso. Hermano, a partir de hoy, haz un clic aquí, toma una decisión. Dios es la fuente de todos mis recursos. Y vente este viernes a testificar lo que Dios ha hecho en ti esta semana. Cómo Dios te está proveyendo, cómo Dios te está bendiciendo y te está multiplicando lo que el Señor te da. Vas a ver la gloria del Señor. Dios nos provee, pero el Señor quiere que nosotros no dependamos de sus recursos, sino de Él, de Dios. Porque Dios tiene todo para darnos. Nuestra esperanza no está puesta en las personas. Hay un versículo duro que dice que es maldito el hombre que confía en el hombre. Pero inmediatamente dice, pero bendito aquel que confía en el Señor. Así que cuando uno confía en el Señor, sabe que las respuestas vienen de Dios. Va a tener las puertas abiertas. También que nosotros no dependemos de promesas humanas, sino de las promesas de Dios. ¿Cuántas veces te prometieron cosas? Siempre te han fallado, ¿no? Pero Dios no falla nunca. Por eso es creer a las promesas de Dios. Lo que Dios dice se va a cumplir. Vamos a confiar en Él. No confiemos en nuestra carne. Confiemos en el Señor. ¿Cuántas veces Dios le dijo al pueblo de Israel, estad quietos y conocéis que yo soy Dios? No hagan nada, me van a estropear el plan. Déjeme a mí que yo lo voy a hacer. Y cuando ellos pudieron estar quietos, en vez de estar luchando en su carne, y quieto no significa vagancia, quieto significa descansando en Él, sabiendo que Él tiene el control, uno ve la gloria de Dios, ve cómo Dios se mueve. En las cosas imposibles, Dios hace milagros. Dios es grande y poderoso. Hay que creerlo. Así que muchas veces Dios nos desafía en situaciones que no podemos para que Él pueda, para que Él nos muestre su gloria, nos muestre lo que Él puede hacer. Así que aprovechar esas situaciones. Y por último, lo que necesitamos también para permanecer fieles en medio de esta generación es guía de Dios. Necesitamos la guía divina que viene de buscar su voz continuamente. Cada día en esa presencia de Dios no es solamente hablar, 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 sino escuchar. Señor, yo quiero escucharte, quiero tener una guía continua. ¿Qué quieres que yo haga con este estudio? ¿Cuál es la mejor carrera que tú tienes para mí? ¿Qué hago con esta situación que tengo de mi pasado? ¿Cómo la resuelvo? ¿Cómo puedo enfrentar esto que me parece tan imposible? Cada una de esas situaciones se las tenemos que dar al Señor para recibir la guía que viene del Espíritu Santo. Y créeme, hermano, Dios está dispuesto y Él quiere hablar. El problema es que querramos nosotros escuchar. Pero Dios como Padre siempre quiere hablar. Porque Dios es un Dios perfecto, es un Padre bueno. Y Él quiere compartir lo que Él siente, lo que Él tiene para nosotros, cuál es el plan de Dios. Siempre quiere hablar. Así que cada vez que queremos escuchar, de alguna manera Dios nos va a hablar. Dios sabe cómo trabajar con cada uno de sus hijos y cómo hablarle mejor. Estamos a veces acostumbrados a que Dios use las circunstancias. ¿Cuántos recuerdan a Gedeón? Y a veces algunos tienen a Gedeón como el gran ejemplo de buscar a Dios. Les digo que no. Gedeón no tenía fe. Gedeón estaba perdido, necesitaba de Dios. Dios lo estaba animando para que haga una obra de conquista y él estaba dudando. Entonces dice, acá está mi vellón de lana, Señor, que esta noche si tú me hablas, que entonces que este vellón se moje y que todo lo demás quede seco. Entonces sí, buscando las circunstancias. Y Dios dice, qué paciencia, bueno, vamos, mójenle. Entonces Dios lo hizo como para afirmar su fe. Pero Dios no quiere hablarnos con agua, no quiere hablarnos con vellones de lana. Hermanos, cuando somos demasiado insistentes con esa situación, entonces el agua en vez de caer en el vellón nos cae encima. A ver si despertamos. Porque Dios lo que quiere hacer es relacionarnos con Él, escucharlo a Dios, no escuchar las circunstancias. ¿Qué dice Dios? Lo más importante al fin es encontrarme con Él y escuchar la voz de Dios. Las voces que están a nuestro lado deberían apagarse para escuchar lo que Él tiene que decirnos. Y cada vez que Dios habla, su voz es suave, es dulce, es penetrante. Para aquellos que son fieles al Señor, te recuerda las promesas, te recuerda lo grande que Dios es para ti, para que tú te agarres más de Él, para que tu fe sea alimentada. A veces uno va con un poquito de fe al Señor, creyendo que Dios le va a decir, ¡ah, esa fe no me alcanza! No es así. Dios dice, mira, aunque no se vea, aunque sea microscópica, tráemela, yo te la voy a multiplicar. Porque Dios nos ama, porque Dios cree que crezcamos, porque Dios quiere aumentar nuestra fe, porque Dios quiere levantarnos. Así que cuando nos relacionamos con Él, empezamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a escucharlo. Elías escuchó que tenía que irse a un cierto lugar, ahí iba a ser alimentado. En un momento se cortó aparentemente la bendición, porque dice que el arroyo se secó. Oh, ¿y ahora qué hacemos, no? Imagínense qué haría Elías si la única fuente que tenía para beber era ese arroyito y de repente se seca. Ah, nosotros creo que hubiéramos empezado a protestarle al Señor. Señor, ¿qué pasó con el arroyo? Tú me dijiste que venga acá y resulta que ahora se secó. ¿Y qué vamos a hacer? Y no tenemos más agua, Padre. Hay otros que a lo mejor que tienen más fuerza y empiezan a reprender. Reprendo todo demonio que me está secando este arroyo en el nombre de Jesús. Y no era ninguna de esas. Era porque Dios quería enseñarle una guía especial a Elías. Hasta ahora tú habías bebido del arroyo y de los cuervos, pero ahora tengo otro plan, un plan diferente. ¿Qué pensamos? Ah, ahora sí, entonces debe ser un plan fantástico, ¿no? Bien entendible. Dice, ahora vas a ir a una viuda que se está muriendo de hambre, que no tiene nada, vas a ir ahí y yo te voy a alimentar a través de esa viuda. En serio, no sé qué es mejor, una viuda que se está muriendo de hambre o dos cuervos que por lo menos te traen algo. Bueno, vamos para allá. Pero Elías se movía porque Dios hablaba y él escuchaba a Dios. En esa guía, él avanzaba. Esta viuda, no sabemos si era ferviente a Dios o no, pero la cuestión es que llega el profeta e impacta la vida de esta viuda. Impacta tanto que alimenta su fe. Al punto tal de que estaba dispuesto a darle todo al profeta y después se morían de hambre. Pero si él dijo que Dios va a multiplicar, está bien. Así que esta persona que era fiel a Dios y que se mantuvo fiel en fe, miren, multiplicó esa fe en una viuda. Le pudo ayudar a creer más a Dios. Y esta otra persona, esta viuda, ahora estaba creyendo, entregó esta tortita de pan al profeta y resulta que se da cuenta que en su tinaja sigue habiendo harina. ¿Cómo? ¿No había sacado yo la harina para hacer la torta y resulta que todavía sigue? Vamos a sacar más harina y hacer otra torta. Cuando va, se encuentra que sigue habiendo harina y saca harina y no se acababa nunca. Lo mismo el aceite. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Este es hombre de Dios. ¿Cómo no confiar en el Señor? Estamos viendo los recursos. ¿Por qué fue posible eso? Porque Elías escuchó a Dios, obedeció y ahora está siendo de bendición a otra persona para empezar a creer. Los fieles a Dios hacen eso. Transmiten fe, transmiten confianza en Dios, transmiten el estar en el centro de la voluntad de Dios para que no solamente a mí me bendiga, a ti también. Los fieles trabajan con otros para animarlos en fe, a creer, a estar conectados con el Señor, a escucharlo a Dios, a escuchar la guía divina, porque a partir de ahí vamos a crecer, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver lo que Dios va a hacer. Dios es poderoso para guiarnos, para hablarnos, para que nosotros pudiéramos escuchar. Y una vez que escuchamos, le vamos a obedecer porque le somos fieles al Señor. Vamos a obedecer la voz de Dios, aunque esa voz parezca irracional. Dios muchas veces nos va a decir cosas que son una locura total. Esto no lo entiendo. Pero, como Elías, vamos a actuar, vamos a obedecer. Porque si Dios lo dijo, debe tener un plan. Aunque sea loco, pero si es Dios, uno sabe por la palabra y por experiencia de que Dios lo va a hacer. Así que vamos a creerle a Dios. Vamos a obedecerle aunque su voz a veces parece débil y lejana. Estamos tratando de escuchar a Dios y escuchamos muchas voces. Y entre todas esas voces hay una voz que por ahí dice, tú eres mi hijo, yo soy tu Dios. Yo estoy contigo. Y uno dice, no, no puede ser, debe ser el diablo. En serio, el diablo nunca diría eso. Tampoco lo dirían los demás, es Dios el que nos está hablando. Pero a veces, al comienzo tal vez, esa voz parece tan bajita, tan débil, pero en la medida en que nosotros escuchamos más y nos detenemos más a esa voz, aunque sea débil, que viene por las promesas de Dios, vas a empezar a crecer en oído espiritual. Y a la próxima, esa voz va a ser más fuerte. Y recuérdate que Dios siempre va a hablar en base a su palabra, a lo que ha dicho. Y cuando te dé algo nuevo, tiene que estar conectado con la palabra. Así que cada vez que te diga, yo estoy contigo, ¿a quién le vas a creer? Si el Señor te dice, adelante porque yo estoy contigo. Toma esa decisión. O te dice, detente porque yo quiero darte algo mejor. Vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando te diga el Señor, confía en mí. Ok, vamos a confiar en Él. Cuando el Señor te diga, toma esa decisión y avanza para mi gloria. O ten cuidado con este tiempo. O cuidado con otra persona. Es empezar a escuchar la voz de Dios para que empiece a ser cada vez más fuerte en nosotros. Obedecerla inmediatamente. También vamos a obedecer al Señor aunque su voz sea demasiado desafiante. Y uno dice, Señor, lo que me estás pidiendo me sobrepasa. Yo esto creo que no lo sé hacer. Me parece que me estás poniendo en un lugar que no era para mí. Señor, te equivocaste de plan. Tal vez el dedo ahí en esos botones fue para otro. Y uno cree que eso es muy grande para nosotros o no es para nosotros que no estamos capacitados. Pero cuando el Señor habla, Él sabe hasta dónde nosotros podemos hacer, llegar a hacerlo, cuál es nuestra resistencia, qué podemos o no podemos hacer. Él lo sabe. Tal vez nosotros no lo sabemos, pero Él sí lo sabe. Entonces, en esas situaciones de desafío, crecemos en fe y nos damos cuenta que Dios nos capacita en lo que no sabíamos que íbamos a hacer. Dios tiene los recursos, aún aquellas capacidades que nosotros no tenemos, el Señor la da. Así que vamos a confiar en Él, aunque a veces parezca que su voz nos está pidiendo algo que nos desborda. Dios tiene el control, sigue teniendo el control. También le vamos a obedecer, aunque su voz está en contra de lo que dice la mayoría. La mayoría no significa que es la voz de Dios. Son dos cosas separadas. La voz de Dios y de la mayoría a veces coinciden, otras veces no. Mire, si Moisés hubiera hecho una reunión congregacional con el pueblo de Israel para tomar un voto, para ver si vamos a ir a la tierra de Canaán o no, después de los 10 espías o de los 12, ¿qué piensa que hubieran votado todos? No, ni loco, vamos a entrar ahí. No, yo renuncio, me voy. Yo digo que no. Entonces, lo que diga la mayoría no significa que es la voz de Dios. Otras veces sí. Si la mayoría está conectada con Dios, entonces sí. Pero en el mundo, cuando todos tienen una opinión particular y uno tiene una distinta, aunque sea una locura, tú tienes una opinión de Dios, tienes que tener autoridad. Decir, esto es lo que yo pienso, esto es lo que creo, porque lo dice la Biblia, porque Dios me habló y en esto me quedo. Aunque todos los demás piensen distinto. Pero tú tienes que tener esa convicción sobrenatural del Espíritu Santo, que Él te habló, que la palabra es viva para ti y que estás dispuesto a llevarla a cabo porque el Señor está contigo. Los demás después verán qué harán, pero tú ya sabes qué hiciste. Confiaste en el Señor, te depositaste en su mano y vas a obedecerle. Hermano, por último, hay un pasaje de otro siervo de Dios parecido a Elías, que era Jeremías, otro solitario también, en medio de una generación maligna y perversa. Tal vez nosotros estamos en esa lista ya, en esa lista de tantos hombres de Dios. Y Jeremías, en un momento en Jeremías 20:11 dice, «Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante». ¡Wow! «Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada». Me impacta esto, ¿no? Conocer a Dios como el poderoso gigante. Cuando uno tiene un amigo grandote, no tiene más temor, ¿no es cierto? Así era en la escuela. Emilio, no sé cuántos amiguitos tenía usted, pero me imagino que todos iban con Emilio, ¿no? Si está Emilio, está bien, vamos a pelear todos, ¿no? Cuando uno tiene en su vida al Señor como poderoso gigante, ¿cuál es el temor? ¿En qué vamos a nosotros a decaer? Si Dios está con nosotros, Él tiene la fuerza que necesitamos, el poder, los recursos, está todo en Dios. Es grande, poderoso y grande, gigante en medio nuestro. Hermano, ¿cómo no creer? ¿Cómo no dar ese paso de fe? ¿Cómo no reconocer que Dios nos ha sostenido hasta aquí? Si somos fieles al Señor es porque Él lo ha hecho posible. Entonces, de aquí en adelante, lo que Dios haga seguirá siendo Él en nosotros. No es confiar en nuestras vidas, no es confiar en nuestros recursos, no es confiar en nuestras fuerzas, ni siquiera en que yo digo que voy a ser fiel, porque podemos fallar. Pero si uno confía en Dios, este poderoso gigante que tenemos, van a ver el resultado, van a ver la gloria de Dios. Hermano, vamos a ponernos de pie. Yo quiero animarte en fe. Quiero animarte a que des pasos de fe reconociendo a Dios como este poderoso gigante que tiene todo lo que tú necesitas. Miren, aquí nunca hablamos del Evangelio de la prosperidad, ese falso Evangelio de la prosperidad. Pero quiero dejarte saber que Dios quiere bendecir a sus hijos, que son fieles al Señor, que se entregan diariamente a Él, que le han dado el tiempo a Dios. ¿Cómo Dios no los va a bendecir y los va a guiar y los va a ayudar? Yo quiero animarte en fe para que tú confíes más en el Señor, para que te sometas al Señor, para que Él siga guiando tu vida, para que Él sea tu proveedor, para que todos los recursos estén en el Señor. Si el Señor te ha hablado hoy, yo te invito a que vengas aquí adelante como un paso de fe y decir, yo sé que el Señor me habló hoy y yo sé que el Señor está conmigo y yo sé que el Señor me va a dirigir. Lo que necesito hoy es encontrarme en su presencia. Acuérdense, era el principio de Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Si tú puedes decir eso, listo, no predicamos más, porque todo lo demás viene por esto. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Estar en la presencia de Dios, vas a ver que Dios tiene el control de todo. Tú vas a descansar en Él, porque la presencia de Dios traerá para ti refrigerio, traerá descanso, traerá fuerza, traerá consuelo, verás los recursos de Dios, verás puertas abiertas cuando parecen imposibles. Dios las abre. Dios hace milagros. Venimos creyendo en un Dios que hace milagros. Yo te animo a que vengas con esa fe de creer que Dios hará un milagro y esta semana yo voy a testificar de lo que Dios está haciendo en mi vida. Aquí estamos para orar, para interceder. Usted que está allí en su banco, yo le animo a que usted pueda extender su mano hacia aquí adelante a orar por cada persona que ha pasado aquí para que Dios alimente nuestra fe, para que nos haga vencedores en Él, para recordar que todos los recursos están en el Señor, para depender de su gracia en esta hora. Amén. Oramos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Porque tú eres fiel, Señor. Y aunque fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Porque nos ama, porque tu misericordia es grande. Porque todo, Señor, lo has hecho para amarnos. Señor, ahora nos sometemos.